Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, porque en la eternidad tú tenías planeado este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu propósito y tu plan se cumple. Danos sabiduría, Señor, para hablar tu palabra y discernimiento para entenderla. Ponemos en tus manos estas enseñanzas que tú nos vas a traer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos da, y también gracias a ustedes que hicieron el esfuerzo de venir. Algunos vienen manejando de bastante lejos, ¿verdad? Yo vengo un poco más lejos, pero pues en avión. Entonces, no es muy gravoso. Pero pues gracias a Dios por haber apartado este tiempo. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Abra su corazón. Yo sé que usted ama a Cristo, ¿verdad que sí? Usted no sigue a los hombres, ¿verdad que no? Hay que someternos y obedecer a los hombres que sirven a Dios. Pero primero está Dios sobre los hombres que servimos a Dios, ¿verdad? Entonces, la conferencia se llama Comprometidos con la Verdad. Y yo voy a dar 5 temas. El primer tema de esta noche se titula precisamente Comprometidos con la Verdad. Entonces, todos los que quieran anotar, pues pueden hacerlo, es gratis, ¿eh? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Comprometidos con la verdad. ¿Ya lo tiene? Bien, voy a leer. Está hablando aquí Jesús y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. El día de hoy, y como siempre ha sido, Dios está buscando hombres, está buscando mujeres comprometidos con la verdad del Evangelio. La palabra compromiso viene de una palabra, viene de latín, que significa obligación que se adquiere por una promesa que se hace. Fíjese bien, un compromiso es una obligación que una persona adquiere por una promesa que hace. Entonces, se entiende que cuando alguien se convierte a Cristo, promete servir a Cristo, ¿no es cierto? Promete obedecer su palabra. Entonces, en ese momento, el convertido a Cristo adquiere un compromiso. Hoy vemos muchos negocios, y pues en los malls, o allá en México, en los negocios, en todas partes, vemos anuncios, vemos en los diarios, anuncios que dicen cosas como estas. Presupuestos sin compromiso. ¿Qué significa presupuesto sin compromiso? Que usted le hacen un presupuesto de cuánto le va a costar algo que usted quiere comprar. Eso es un presupuesto. Pero la frase sin compromiso significa que usted no está obligado a contratar a esa empresa, ¿no es cierto? Porque usted va a buscar el mejor precio, el mejor servicio, todo lo que a usted le conviene. Y el vendedor nos dice, pruébelos, vean nuestro presupuesto sin compromiso. También, si alguien va a comprar un auto, hay una inscripción o el vendedor te dice, mire, pruébelo, manéjelo sin compromiso, te dice. Si te gusta, llévatelo. Entonces, si usted le gusta, se siente bien, el precio es cómodo y todo, entonces usted lo compra. El día de hoy, muchísimas cosas se hacen sin compromiso alguno. Sin embargo, ponga atención, no se puede ser un verdadero cristiano sin compromiso. No existe eso. O se es cristiano, y si se es cristiano, es una persona comprometida con Dios y con su palabra. No se puede ser verdadero cristiano, entonces, sin comprometerse con Cristo. Y tampoco existe eso de que, bueno, sí, yo creo en Cristo y lo amo a Él, pero lo que dice su palabra no me gusta. No existe eso. Bíblicamente no existe. Hoy cuando compras alguna cosa, te dicen algo así como, completa satisfacción o la devolución de su dinero. ¿No es cierto? Otros te dicen, le damos 30 días para que devuelva el artículo si no le satisface. Bueno, el espíritu del mundo se ha infiltrado en los cristianos de hoy. Algunos predican, como por ahí anda predicando un famoso cantante cristiano, diciendo así a la gente, pruebe a Dios, les dice, sí funciona, como si Dios fuera una licuadora, o como si Dios fuera una lavadora, para decir que sí funciona. Otros dicen, acércate a Cristo y Él te va a arreglar todos tus problemas. ¿Ha oído eso? Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué si Dios no les arregla sus problemas? ¿Devuelven a Jesús con el Padre después de 30 días de usarlo? Por eso muchos suelen decir cosas como estas, y usted los ha escuchado. A mí Dios no me sirvió para nada. Antes de ser cristiano estaba mejor. ¿Los ha oído? Por eso. ¿Cómo que antes de ser cristiano estaba mejor? ¿Qué es eso? Dios no es ningún artículo, hermanos, desechable. Que si te agrada o no te funciona, no te comprometes a comprarlo. No, no, no. Jesús es el Hijo de Dios, encarnado, santo, justo, sin pecado, sin mancha. Desgraciadamente el nombre de Jesús está siendo blasfemado porque es presentado como un artículo que podemos comprar. Si me funciona, me quedo con él, y si no, pues 30 días y ya no me sirve. Eso es algo que está sucediendo en el cristianismo de hoy. Hoy los cristianos se comprometen más con el hombre que con Dios. Hoy se tiene más temor al hombre que a Dios. Pero no confundamos las cosas, ¿eh? Todo tiene un orden. Pero Dios es en primer lugar, ¿sí? Porque la Biblia también dice, obedeced a vuestros pastores, ¿sí o no? Entonces, algunos dicen, yo me someto a mi pastor, pero tiene un límite. Si el pastor está enseñando herejías y está llevando al pueblo hacia la adoración de los ídolos, no estamos obligados a someternos a un hombre así. Pero el otro extremo es, Jehová es mi pastor y yo a los hombres no me someto a ninguno. No, también la Biblia dice, fíjese el equilibrio de la Biblia, Entonces, por este lado, muchos hombres o muchos cristianos se comprometen más con el hombre que con Dios. Le tienen más temor al hombre que a Dios. No, nuestro Dios, nosotros debemos de temer más a Dios que a los hombres. Hoy muchos cristianos están más comprometidos con los métodos, las visiones, los planes, los proyectos humanos que con Dios mismo y con su palabra. Y eso es triste. Los cristianos de hoy, cuando los cuestionas sobre sus visiones, sobre sus revelaciones, muchas de ellas son hasta heréticas, te contestan cosas como esta. Te dicen, bueno, es la verdad, la Biblia dice así, y no tenemos mucho apoyo en nuestra visión, pero es que el apóstol nos compartió su visión, y él es el ungido de Jehová, dicen. Entonces ahí me están demostrando estos cristianos que ellos le tienen más temor al hombre, obedecen más al hombre que a Dios. Y mis queridos hermanos, eso está reprobado por Dios. Eso no es bíblico. A todos estos cristianos que piensan de esa manera, sin discernimiento, sin ubicar las prioridades que Dios, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, sobre todas las cosas. sobre cualquier superungido, sobre cualquier hombre que tenga las revelaciones más profundas, está Dios. ¿Verdad que no hay ningún problema en entender eso? El problema es que, como se nos enfatiza tanto que yo soy el ungido de Jehová y lo que yo digo es automáticamente palabra de Dios, no, hermanos, tienen que sacar su Biblia y tienen que ser como los de Berea para saber si lo que se está diciendo es así. Por eso muchos cristianos el día de hoy, tristemente, están siendo engañados. Pero yo les quiero recordar a estos cristianos que no tienen discernimiento lo que dice Deuteronomio 13. Busque su Biblia. Deuteronomio 13, versículo 1. Dice así. ¿Me regalas un poquitito más de monitor, por favor? Gracias. Deuteronomio 13, 1. Ahí está bien. Dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, mira el versículo 2, ponga mucha atención, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero después te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Y algunos dirán, no, bueno, pues yo ya no, San Martín de Porres ese hace mucho que ya ni lo miro. El Santo Niño de Atocha, no, pues no, yo ya no soy idólatra. Yo no adoro otros dioses. Pero déjeme decirle cuáles son los dioses que se adoran hoy. El Dios dinero. El Dios materialismo. El Dios entretenimiento. El Dios de la música. La gente abarrota los conciertos cristianos y no le gusta oír la palabra de Dios. La música, la misma música, que es un medio que nos lleva a Dios. Cuando cantamos, o sea, que ayuda, pues, y nos ayuda a expresar nuestra adoración, se está convirtiendo en un Dios. El Dios del bienestar, el Dios de la prosperidad, etcétera, etcétera. Un montón de dioses. Entonces, cuando esos soñadores, esos visionarios, y te hagan señales, te hagan milagros, pero en realidad te desvíen a perseguir lo material, tu bienestar aquí en la tierra, esos son dioses ajenos. Fíjate lo que dice el versículo 13. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Y mira lo que viene a continuación. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué está haciendo? Os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quiero enfatizar aquí que el Señor, vuestro Dios, os está probando para saber. Esto no significa que Él no sepa, porque Él sabe todo. Él conoce los pensamientos más íntimos del corazón. Eso no quiere decir aquí, lo que significa aquí, que Dios está probando para saber, significa para sacar a la luz. Eso significa lo que verdaderamente hay en tu corazón y en mi corazón. O sea, en realidad para que sepamos nosotros. Eso significa. El problema es que a veces las palabras, hay que explicarlas un poco más para entenderles. Entonces dice que Dios nos probará para sacar a la luz si en verdad amamos a Jehová vuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar si en verdad amo a Dios con todo mi corazón? Está ahí un hombre de Dios o que dice ser de Dios y me está predicando la palabra de Dios. Inclusive hay señales y milagros, pero el mensaje que me está dando ese visionario, ese predicador, ese maestro, ese apóstol, quien sea, si su enseñanza no me lleva hacia Dios, sino me hace enfocar la mira en mi bienestar, en mí mismo, en las cosas materiales. Te voy a hablar sobre 7 principios infalibles para que prosperes, te dicen. No, pues eso me encanta a mí, a la carne le encanta eso. Entonces, siempre su mensaje es enfocado hacia las cosas materiales y terrenales. Entonces, Dios probará nuestro corazón. Fíjate el versículo 4, la instrucción que dice el Señor. Dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, ¿qué? Andaréis. significa irás siempre detrás del Señor, no detrás de los soñadores ni de los visionarios. Y aunque fueran de Dios, fíjate, la vista siempre tiene que estar en el Señor. Entonces dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Hay alguna pregunta respecto a este último versículo? ¿Necesitan que se los explique? ¿Verdad que no? Hasta un niño entiende eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos cristianos no lo entienden. Dicen cosas como, bueno, sí, ahí dice, pero es que si nosotros no nos sometemos a la visión, nos va a maldecir el apóstol. Y le tienen más miedo al hombre. Le temen más al hombre que a Dios. A Josué le dijo en Josué 1:7, mira lo que le dijo Dios a Josué. Estos versículos son bien conocidos, pero muy poco entendidos. Vamos a explicar brevemente. Josué 1:7. Acuérdense que Josué toma el lugar de Moisés y tiene una empresa bastante delicada. Y en Josué 1:7 le dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjate, Dios le exige esfuerzo y que sea muy valiente. ¿En qué o para qué? Fíjate lo que dice. Tienes que esforzarte, ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, la palabra de Dios, que mi siervo Moisés te mandó. ¿Saben? La verdadera valentía es esa. El verdadero esfuerzo es ese, obedecer la palabra de Dios. Esa es la verdadera valentía. Ese es el esfuerzo que Dios nos pide. Y luego dice, no te apartes de ella, o sea, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuche bien lo que voy a decir. El verdadero significado de la prosperidad no es tener carros, hermanos. Eso hasta los paganos tienen y más que nosotros. El verdadero significado de la prosperidad no es tener carros, no es tener casas, etcétera, sino la verdadera prosperidad es que no te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Esa es la verdadera prosperidad, hermano. Ese es, se habla hoy mucho de éxito. Ese es el verdadero éxito de un cristiano, no apartarse de la palabra de Dios. Ese es el verdadero. La verdadera prosperidad. Les voy a hacer dos preguntas. ¿Me las contesta? Se dice depende. ¿No? Bueno, ahí le va. La primera es la siguiente. ¿Dios es un medio para obtener un fin? O sea, ¿Dios es un medio solamente para yo obtener mis sueños? Entonces, ¿por qué hay muchos predicadores que dicen, yo le voy a hablar cómo cumplir sus sueños? ¿Qué tal si tus sueños o mis sueños son bien fuera del evangelio? Son egoístas o materialistas. Pero el predicador te dice cómo obtener o cómo cumplir tus sueños. Entonces la pregunta, ¿Dios es un medio para obtener mis sueños, un fin? ¿Dios es un medio para obtener mis ambiciones terrenales? Bueno, si creemos esto, entonces Dios es una mercancía. Si creemos que Dios es un medio para obtener un fin, entonces yo creo que Dios es una mercancía, la cual yo rechazo si no me agrada. Esa mercancía, Dios, o ese medio, yo lo rechazo si no me satisface. Y también lo hago a un lado y digo, no me gusta si no me funciona. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es esta. ¿Dios es un fin en sí mismo? Pues la respuesta es sí, ¿no? No, nadie respondió. ¿Cuál fue la primera? ¿Dios es un medio solamente para obtener un fin? ¿O Dios es un fin en sí mismo? Es decir, Dios es la razón de mi existir. Bueno, si yo como cristiano creo esto, entonces Dios va a ser mi prioridad. Si yo creo esto, entonces Dios va a ser mi búsqueda constante. Me dé o no me dé. Me sane o no me sane. Me prospere o no me prospere. Cumpla mis sueños o no los cumpla. Yo voy en pos de Dios. ¿Qué no dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo. ¿Negarse de qué? Pues de nuestras ambiciones personales. De nuestros sueños carnales, materialistas y egoístas. Entonces, esto que dice Jesús, compárenlo con lo que prevalece en el cristianismo de hoy como mensajes de Dios. Y usted se va a dar cuenta cuál es el mensaje de Dios y cuál no es. Entonces, en realidad, el 95% de los cristianos, digo, esto ya no puedo explicar por qué digo el 95, es bastante largo. Pero sé lo que estoy diciendo. Y a lo mejor me estoy yendo cortito, ¿eh? Pero vamos a ser benévolos. 95% de los cristianos de hoy alrededor del mundo van en pos de la prosperidad material. Nada más que esto requiere bastante tiempo para comprobarlo. Pues tú puedes accesar a internet, busque todos los predicadores, 100 predicadores, de los más afamados, los que usted escoja, y ponga el primer mensaje que se le pone ahí, y escuche lo que dicen. Hágalo. Si no, ¿cómo se va a dar cuenta? No tienen otro tema más que el dinero. El que me diga no es cierto, necesita informarse un poco más. Entonces, en realidad el cristianismo de hoy se está desviando, pero terriblemente. Hay una apostasía impresionante. Ahora Dios se usa como un medio para alcanzar mis fines y mis propósitos. La filosofía entonces que prevalece el día de hoy se llama humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanitarismo es diferente. El humanismo es que todo está centrado en el hombre, ¿sí? El humanismo en sí es una filosofía que nos enseña que la finalidad de todo ser humano es la felicidad como un fin. O sea, yo estoy aquí para ser feliz. Por eso al presentar a un Cristo que te suple todas tus necesidades, eso sí es cierto, ¿eh? Pero si por delante, en lugar de presentarte un Cristo Salvador y Señor, te presentan a un Cristo que te arregla todos tus problemas, que te prospere y te bendice, te están presentando una mercancía. El resultado entonces es un evangelio que sirve, pero no para salvarte del infierno. No para hacerte a la imagen de Cristo. No para honrar a Dios obedeciéndolo. Sino resulta un evangelio que solamente tiene el propósito de hacerte feliz. Un evangelio que te hace exitoso, que te hace próspero, que te hace campeón y que les ganas a todos. Nada que ver con el evangelio de la Biblia. Absolutamente. Fíjense, muchos cristianos dicen, y de hecho, ese 95% que yo mencioné, si tú les preguntas, ¿tú crees en la inspiración de las Escrituras? Sí, claro. ¿Tú crees que en la deidad de Cristo? Te van a decir, por supuesto, te dicen. ¿Tú crees en el infierno? Te dicen, ay, suena feo, pero sí creo. También te dicen, creemos en el cielo, creemos en la muerte, creemos en la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero todo esto lo proclaman, a fin de cuentas, con una envoltura plagada de humanismo. Porque observa bien y nunca hablan de estas cosas. Mira, los más, no voy a decir nombres, pero el que tú quieras, ¿cuándo lo has oído hablar del infierno, del juicio, de la condenación? el que no se arrepiente, del arrepentimiento. ¿Cuándo hablan de eso? No hablan de eso, hermanos. ¿Cuál fue el mensaje que predijo Jesús? ¿Cuál fue el primer mensaje que predijo Jesús? El arrepentimiento. Todo se ha metido en la iglesia de una manera tan sutil que el resultado es un evangelio adulterado, que ha cambiado la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, compromiso es una obligación adquirida por una promesa. Sí, entonces el tema es comprometidos, pero ¿con qué? ¿Con el hombre? Con la verdad. Ahora, la definición de verdad, la palabra verdad en la Biblia, cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad, es una palabra griega, aletheia, y esta palabra habla de la esencia y la veracidad de algo. En este caso de la verdad de Dios, se refiere esencialmente a Cristo y esencialmente a la doctrina de Cristo. Conoceréis la verdad. O sea, la esencia de la verdad. El relativismo en el que vivimos hoy nos lleva a que no hay verdades absolutas. Pero no, ya lo vamos a ver más adelante y durante la conferencia. Vamos a Gálatas capítulo 2, donde Pablo enfrenta a los judaizantes. Los gálatas habían recibido el evangelio, pero llegaron unos judíos diciéndoles que tenían que circuncidarse para fin de que, pues que no bastaba la fe en Cristo y tenían que circuncidarse para fin de obtener la salvación. Y vean lo que Pablo dijo, Gálatas 2, versículo 5, refiriéndose a esos falsos maestros judaizantes. Dijo así Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Escuchen, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Fíjate qué versículo, ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio, la verdad del evangelio, permaneciese con vosotros. En Romanos 1:25, que ya citamos, aquí nos muestra este Pablo, en este versículo de Romanos 1:25, cómo los hombres somos especialistas en cambiar la verdad de Dios por la mentira. Lo voy a leer de nuevo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjate ese verbo, cambiaron. Cambiaron. Haz de cuenta que aquí está la verdad, esta es la mentira y la cambiaron así. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿En qué consistió ese cambio? Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso se ve el día de hoy. Muchos cristianos honran y obedecen más al hombre que a Dios. Y somos buenísimos para cambiar la verdad de Dios, que Él está sobre todas las cosas, que Él debe estar en primer lugar, que Él es el primero sobre toda la creación y sobre todos nosotros, y cambiamos esa verdad. Y empezamos a dar culto a las criaturas. Hoy tú lo puedes ver en el internet, videos donde predicadores están así parados y la gente se les acerca y se postran ante ellos y los abrazan de los pies. Y, mire, le voy a contar algo que yo mismo viví. Esto sucedió en Sudamérica. Había unas conferencias, había mucha gente. Y entre los que íbamos ahí ministrando, había una efervescencia. Fueron años pasados, cuando un mover de alabanza muy, muy fuerte que hubo, en los años 80s, 90s. Y íbamos entrando al estadio y la gente, había unas vallas, y la gente pues no podía pasar. Pero se iban haciendo angostas a medida que íbamos a entrar por la puerta hacia el estadio. Estaba repleto el estadio. Entonces llega un momento en que tienes, la gente, pues lo podías saludar, ¿no? La veías muy cerca. ¿Sabe qué empezó a hacer la gente, hermano? Nos tocaba y se untaban. Es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Nos tocaban y se untaban. ¿Sabe qué me contó un copastor de una iglesia ahí en Guadalajara? Dice, pastor, fíjate que te voy a contar algo, me dice, bien triste. Mi pastor les invitó a un predicador. Entonces, bueno, ya lo presentó y dijo, hermanos, esta es una noche especial. ¿Saben por qué es especial? Y estaba, tenía una Biblia en su mano, dice, ¿por qué esta Biblia es especial? Entonces los otros dicen, los que estaban ahí dijeron, bueno, pues son iguales las Biblias, ¿qué tendrá de especial? ¿Saben por qué es especial? Y la abrió así, dice, vean el autógrafo de quién tiene. A ver, tú ven para que veas de quién es. Entonces cuando lo vi, ¿de quién es? Diles. Y dijo, un famosísimo cantante cristiano, esta Biblia es especial, dijo. Y les empezó a predicar algo no muy especial. Pero dice que les empezó a predicar. Y dice que a la mitad de la predicación, el predicador dijo, ay, Señor, me está costando mucho lo que quieres que haga, pero lo voy a hacer, Señor. Le dijo, hermano, ¿sabes? Dios me dijo que te regalara la Biblia. Me duele en mi corazón deshacerme de ella, pero yo soy obediente al Señor. Fíjate qué obediencia, ¿no? Y le regaló a un hermano de la congregación la Biblia. No, el hermano la agarró así y la pretujó en su pecho. Y empezó a llorar el hermano. Le dije, ¿me estás exagerando? No, pastor, soy el copastor de ahí. Es verdad. Y estaba muy serio el hombre cuando me contaba. Entonces dice, ¿pero qué crees que acaba de pasar, pastor? A los 3 días. Pues resulta que se le metieron a robar al hermano que le dieron la Biblia. Encontró todo volteado. Entonces dijo, ay, ya se metió un ladrón, ay, padre. Y empezó a buscar y dijo, no, aquí está el dinero, aquí están mis joyas, aquí está todo, que no falta nada. Pero de pronto se da cuenta que le faltaba la Biblia. Entonces fue con el pastor y nos contó, y estaba oyendo un hermano que es policía. Y le dijo, ¿cómo que se metieron? Hermano, yo me encargo, yo agarro al ladrón, dice. De veras, yo lo agarro, dice. Un investigador ahí medio famoso, allá en Guadalajara. Y que encuentra al ladrón. ¿Quién cree que era? Otro hermanito de la congregación. Se robó. Vea lo que se produce por un triste autógrafo. Si usted viene y me pide un autógrafo, venga y pídame un autógrafo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Y alguien puede decir, no, bueno, los culpables no son las ovejas, porque los culpables somos los pastores que les enseñamos así. Bueno, sí, pero ¿usted qué se la cree? Y como dice la Biblia, tanto peca el que mata. Usted conoce eso, ¿no? No, Pablo decía, no, nosotros no nos sometimos a ninguno de ellos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Y nosotros no vamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Nosotros no le vamos a dar culto a las criaturas. Nosotros le vamos a dar culto y adoración a Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En Romanos 15:8, ahí nos muestra otro aspecto de la verdad, pero en relación con Jesús, que es la verdad. Mire lo que dice Romanos 15:8, dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí la verdad de Dios habla de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y esa fidelidad se mostró en Cristo Jesús. Eso significa ese versículo. Ahora, vamos a Juan 14:6, un versículo muy conocido. ¿Quién se lo sabe de memoria? Juan 14, 6. Ahí nos habla de la verdad absoluta. Dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, a la pregunta de uno de sus discípulos, ¿y cuál es el camino? No sabemos ir. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Mire, ese versículo todo el mundo se lo sabe de memoria, ¿sí o no? Y cuando le hablamos a alguien le decimos, Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Pero ese versículo, hermano, encierra cuatro verdades que son absolutas. ¿Sabes qué significa absoluto? Que no hay más. Fíjense la aseveración de Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino que los puede guiar a Dios. No, dijo, yo soy el camino. Cuando alguien dice, yo soy el apóstol, ¿él o un? ¿Verdad? Con ustedes el apóstol o un apóstol. Cuando dicen, yo soy el apóstol de Seattle, o sea que es que no hay otro, yo soy. Y saben una cosa, eso es mentira. Pero se lo cree el ungido este y los hermanitos ungiditos también. No, fíjese lo que dice Jesús. Yo soy el camino. Pero luego dice, y la verdad. Él no dijo soy una verdad de tantas. No. Y aparte, ahí está el segundo absoluto. Y el tercero, y soy la vida. O sea, nadie te puede producir vida más que Jesús. Porque Él es la vida. En Él estaba la vida de Dios. Él era Dios. Él es la vida. Es el Zoé en el griego. Que tiene vida en sí mismo. Y lo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Cuatro absolutos. Nada más, este versículo 6, nada más ese, tumba todo lo falso, hermanos. Los tumba, los derriba al suelo. Porque muchos pueden decir que se da, pero pues por un montón de veces. Gente, hombres, que están haciendo declaraciones totalmente contrarias a la Biblia y dicen que Dios se las reveló. Y esta es la verdad de Dios, dicen. Entonces alguien le dice, oye, pero la Biblia no dice eso que tú estás diciendo. No, pero yo soy el ungido, te dicen. Entonces ahí es donde el creyente es probado para a ver si en verdad está comprometido con Dios y con su palabra. Juan 17, 17, ahí también nos dice que su palabra es la verdad absoluta. Fíjate, aquí Jesús usa estas frases, soy el camino, la verdad y la vida. Pero en Juan 17, 17, Jesús está orando por sus discípulos al Padre y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es. Esa palabrita, tu palabra es. ¿Qué? Es verdad. O sea, en el Evangelio de Jesús, en la palabra de Dios, no hay engaño. No hay mentira, no hay manipulación, no hay falsas expectativas, no hay falsa enseñanza. Es la palabra pura de Dios. No hay otra manera en que un cristiano se puede santificar, sino solamente mediante la palabra de Dios. Ahora bien, si la palabra de Dios no es predicada, ¿cómo se santifican los cristianos? ¿Cómo? Analice usted lo que se predica hoy y muchos ni un versículo citan. Y si lo citan, fuera de contexto totalmente. Entonces, obviamente, al no haber santificación por la predicación, en Efesios Pablo dice que, refiriéndose a la iglesia, que el Señor la purifica con el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, necesitamos la palabra de Dios, hermano, para santificarnos. La palabra de Dios, bueno, ya lo estudiaremos más el día de mañana, es poderosísima. Es la única que tiene el poder para transformar a cualquier persona. Las máximas de los hombres, las filosofías de los hombres no tienen ese poder. Pero ya les hablaré más de eso. En Juan 18:37, ahí hay un personaje muy, muy interesante. Se llamaba Pilato. ¿Se acuerda de él? Este hombre tenía autoridad, pero era un ignorante de la verdad. Fíjese lo que el pasaje 18:37 de Juan dice. Le dijo entonces Pilato a Jesús, lo tenía ahí enfrente. Le preguntó, ¿luego eres tú rey? Juan 18:37. Le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio, ¿qué? A la verdad. O sea, la verdad de Dios. ¿Sí? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mira nada más que, qué frase de Jesús, ¿eh? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se acuerda que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz? Todo aquel que es de Dios, dijo Jesús también, sabrá si la doctrina que estoy enseñando viene de Dios. Ahora, ¿tú sabes? ¿Conoces el Evangelio de Jesús? ¿Conoces la palabra de Dios? Eso te salva la vida. ¿Por qué? Porque al oír muchas cosas, de las cosas que se están escuchando, tú te das cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios, aunque mencionen a Dios. También los mormones lo mencionan a Jesús. Hasta los musulmanes mencionan a Jesús. Entonces, le dice aquí, en el 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, estaba en la total ignorancia. Pero él hizo una buena pregunta. Pilato hizo una pregunta honesta. ¿Qué es la verdad? Bueno, los filósofos hablaron mucho acerca de esto, pero ya veremos también algo acerca de las filosofías. Pero déjeme decirle, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, cuando estudiamos la palabra de Dios, siempre debemos de tener esto en mente, buscando la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios respecto al matrimonio? ¿Cuál es la verdad de Dios respecto a la santidad en el matrimonio? ¿Cuál es la verdad de Dios respecto al manejo de mis negocios? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice Dios al respecto? Eso es lo que a mí me debe de interesar. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos de buscar en la palabra de Dios, que es la verdad, y en Cristo, que es la verdad encarnada, en su palabra, ¿qué es lo que me tiene que decir? Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, necesito un consejo. Yo siempre les digo, mire, yo no le voy a dar mi consejo personal. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia respecto a su asunto. No espere que yo le diga nada, o sea, de mi cosecha. A veces la gente me manda correos y me dice, pastor, yo quiero que usted me dé un consejo porque fui con mi pastor y me dio un consejo y no me gustó. Entonces yo le respondo, ¿estás buscando un consejo que yo te dé que te guste? ¿O estás buscando un consejo que tú necesitas? Eso es diferente. Como una vez, alguien me escribió pues, un hombre. Y me dijo, pastor, yo tengo un problema, dice, yo soy homosexual. Dijo, y pues yo fui con mi pastor y le pedí consejo respecto a mi problema. Él decía que, así dijo, tengo ese problema. Dice, pero no me gustó lo que me dijo. Entonces yo le respondí, pues, ¿qué te dijo? Dice, no, pues me dijo que si no me arrepentía de eso, pues yo me iba al infierno y eso no me gustó. Dice, porque Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Le dije, no, espérame. No. Si tú no te arrepientes, te vas al infierno. Yo sé que esto no te va a gustar tampoco. Entonces, mucha gente nomás está buscando lo que le gusta. Y tú no debes de andar buscando lo que te gusta, sino lo que a Dios le gusta o quiere, el deseo de Él que tú hagas. Hay gente que hasta se atreve a decir, ay, no me gustó la alabanza. Pues no era para ti. O sea, estamos tan mal enseñados. Ay, no me gustó la alabanza. No, es que la alabanza nunca es para nosotros. Pero los conciertos, ¿para quién serán? Si alguno se atreve a decirme que es para Dios, estás tapado. Así de plano. Porque si fuera para Dios, ¿por qué cobra la entrada? ¿Por qué? Puras cosas, pero como me gusta, por eso digo que es de Dios y me hace sentir bonito. ¿Entienden? Por eso la predicación del Evangelio no debe ser para que les guste a la gente. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, ¿tú les das a tus hijos lo que les gusta o lo que necesitan? Digo, no se necesita ser un sabio para poder entender eso, ¿verdad que no? Sin embargo, si les das de escoger a tus hijos, ellos siempre van a querer la hamburguesa. Ellos no quieren los vegetales. ¿Verdad que no? Haz la prueba. Y verás. ¿Qué quieres, mijo? ¿La hamburguesa o un plato de vegetales? Y hasta te miran así. Papá, pues la hamburguesa. Como diciendo, qué tonto eres, papá. Te falta mucha sabiduría. Entonces, el cristiano se reúne para adorar a Dios y se reúne no para obtener algo de Dios, sino para saber qué Dios quiere de él. Muchos se han acercado a Cristo por los beneficios, ¿sí? Pero más bien hay que voltearla. En realidad, la cruz de Cristo, cuando tú te acercas a la cruz de Cristo, más bien debes de buscar qué puede sacar la cruz de Cristo de ti. No sé si me expliqué. No qué puedes tú sacar de la cruz. Yo he escuchado cada herejía. Algunos dicen, Cristo murió por ti para hacerte rico. Es una herejía. Para eso no murió Cristo. Cristo murió para librarnos de la condenación del infierno. Entonces, el asunto está muy grave, la verdad. Efesios 4:19 nos habla, siguiendo con la verdad, con quienes debemos estar comprometidos. Efesios 4:19, fíjate cómo nos habla de una manera muy interesante. Está hablando aquí, el contexto es de los que se entregan totalmente al pecado. Dice, los cuales, Efesios 4:19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y fíjate lo que dice Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en tu iglesia. Conforme a la verdad, ha habido esos que dicen, nosotros tenemos la verdad, pero no tienen a Cristo. ¿Cómo está eso? Si Cristo es la verdad. Conforme a la verdad que está en Jesús. Porque Jesús mismo es la verdad. Y su palabra, como es Dios, su palabra es pura. Y nos santifica y nos limpia. Entonces, si nosotros verdaderamente hemos aprendido de Jesús, que es la verdad absoluta, fíjese, nosotros desde ese momento que nacimos de nuevo, dejamos la vida de pecado. El problema es que el día de hoy, mucha gente cree que es cristiana porque va a la iglesia. No, hombre, las sillas son más cristianas que muchos, viven aquí. Son sillas cristianas. Pero muchos creen que son cristianos porque van a una iglesia. Pero eso no garantiza nada. ¿Sí sabes o no? Judas andaba entre los 12. y no era. Entonces, muchos que van a las iglesias creen que son cristianos porque levantaron el dedo cuando les dijeron quién quiere recibir a Cristo. Pero si usted analiza el mensaje que les predicaron, fue un mensaje de, si tú aceptas a Cristo, Cristo arregla tu negocio. Si tú aceptas a Cristo, Cristo te va a dar lo que tú necesitas. Cristo te va a dar una esposa. Cristo va a arreglar los problemas de tu matrimonio. Entonces al final les dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pues todos levantan la mano. Pero nunca les dijeron de su condición de pecado. Nunca les hablaron de arrepentimiento. Entonces estas personas creen que son cristianas, pero no lo son. Vienen a la iglesia y viven exactamente igual que como vivían antes de meterse a la iglesia. Siguen fraudeando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen haciendo tranzas. Hacen exactamente lo mismo que antes hacían. Pero les han hecho creer que son cristianos. No son cristianos. Si usted dice que es cristiano y usted vive exactamente igual que como vivía antes, usted no es cristiano. Por eso el evangelio no les gusta a todos, porque el evangelio nos desnuda. Ya lo veremos más. Ahorita nada más es como la introducción. Espero que mañana aumente la asistencia. Entonces, el significado aquí, donde dice que la verdad está en Jesús, el significado aquí es, no es una verdad de tipo filosófico, o sea, una definición nada más, no, sino habla de la verdad encarnada en Cristo, en toda su plenitud, porque Cristo es la perfecta expresión de la verdad. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, fíjese cómo entonces el evangelio, ¿alrededor de quién gira? ¿Del hombre o de Cristo? De Cristo. En realidad el evangelio gira no tanto en las demandas o en las necesidades del hombre, sino en las demandas de Dios. ¿Me explico? Ese es el verdadero evangelio. Ya explicaremos un poco más. Mateo 22, mire qué pasaje este, ¿eh? Es la verdad que yo cada vez que leo este pasaje, yo me quedo sorprendido. Lo he leído, no sé cuántas veces en toda mi vida. Y siempre que lo leo, me sigue admirando la sabiduría de Jesús. Bueno, vamos a leerlo. Mateo 22, versículo 16, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, o sea, se presentan unos ahí delante de Jesús, maestro, le dicen, sabemos que eres amante de la verdad. Ahora, yo quiero que imaginen un poquito ustedes la escena, ¿no? Está Jesús ahí, estaba con sus discípulos, y llegan aquí estos herodianos, pues representaban en realidad a fariseos y gente que no amaba a Jesús. Pero fíjese la lisonja, aunque en su ignorancia estaban diciendo una verdad. Fíjate lo que le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ahora, usted imagínese a Jesús mirándolos a los ojos, así mirándolos, así como, ¿sí? Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y trataron de lisonjearlo, o sea, le dijeron cosas así, pues que agradan a la cara. Ah, imagínate que alguien llegue y te diga, yo sé que tú eres una mujer de verdad, pues eso te gusta. Yo sé que tú eres un hombre de Dios, ah, pues eso te gusta. Y estos pensaron que Jesús, no sé qué pensarían. Pero en realidad ellos no creían que Jesús era todo eso. Porque fíjate lo que les dice. Porque no miras la apariencia de los hombres. Y le dicen en el 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? No, es que todavía pretendemos engañar a Jesús. Mira, si esos herodianos no pudieron, ¿tú crees que tú y yo vamos a poder? Parece que hay muchos que se dicen cristianos que creen que sí pueden engañar a Dios. Ustedes me ven de allá para acá, pero no saben lo que hay en mi corazón. ¿Verdad que no? Ustedes no me conocen, nomás me oyen ahí por internet, algunos, hasta allí. Pero no conocen mi vida. Pero Dios sí la conoce. ¿Qué les parece? Yo no puedo, yo algunos de ustedes, algunos sí los conozco ya. Otros se me hacen caras conocidas. Pero otros en mi vida los he visto. Yo qué sé de ustedes. Yo aquí les puedo poner carita de Santo Niño de Atocha. Y ustedes de San Francisco de Asís. Y las señoras de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero vamos a ser honestos. ¿De verdad tú crees que Dios conoce toda tu vida? No se agachen. No sean tan evidentes. Cuando menos, háganle como los herodianos. Maestro. Algunos ni siquiera les cayó re bien. O sea, no les cae bien esto que estoy diciendo. Miren, yo lo sé, hermanos. Porque yo también tengo mis errores. Y la verdad nunca me ha gustado. Porque la verdad me desnuda. Y duele. Y siente una vergüenza. Por eso la gente no ama la verdad. Y por eso cuando escuchamos la verdad del Evangelio, inmediatamente ponemos resistencia. Una vez di una conferencia, no sé cuántos la han escuchado, se llama Cristianismo sin Sangre. No se los puedo dar ahorita todas, ¿no? Pero en síntesis hablaba de que hay muchos que se dicen cristianos, pero no han sido lavados con la sangre de Cristo. Y a mi entender, hasta donde me alcanza respecto al conocimiento de la Biblia, creo que fue un mensaje bastante, pero bastante sustentado en las Escrituras acerca de lo que yo aseguré. Pues una persona me mandó un correo y sacó un... Ya hasta ni me acuerdo. Una tontería. No, pastor, dice. Yo le tenía mucho respeto, dice. Pero usted dijo, y era una tontería. O sea, no era ni una... Era una apreciación nada más de él. Entonces, yo ya estaba, dije, bueno, no, pero es algo que no tienes... Es como si yo ahorita digo una palabra mal pronunciada, vamos. O sea... Y hacen a un lado el mensaje, la esencia. Ay, fíjate cómo dijo. Pues sí, edad. Fíjate nomás cómo habló, dijo edad. Pues es que es de Jalisco. O sea, así decimos allá. Edad, hermanos, decimos. O sea, le hemos cortado edad en lugar de verdad. Fíjate cómo dijo edad. Entonces, ay no, ese pastor, edad, ¿qué es eso? Eso va a desviar a la gente. Entonces yo le contesté y le dije, hermano, sé sincero, ¿qué dije que te dolió? Ya no me contestó. No nos gusta escuchar la verdad. Entonces cuando Jesús le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Increíble, ¿no? O sea, creyeron que le iban a tomar a Jesús el pelo. Fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8. Busca tu Biblia. 2 Tesalonicenses 2:8. Fíjate cómo nos muestra aquí la condenación a los que rechazan y no aman la verdad del Evangelio. Fíjate bien. Pero resulta que Jesús dice, 2 Tesalonicenses 2:8. Resulta que Jesús dice, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Libres de la esclavitud del pecado. Por supuesto. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, la mayoría de los teólogos concuerdan que se refiere al anticristo. ¿Ok? Bueno. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Oh. Este versículo me está mostrando aquí que las señales y los prodigios milagrosos, o sea, que no son normales, que son sobrenaturales, que no necesariamente son de Dios. También hay uno que los hace, otro que los hace. Entonces, mucha gente hoy ve milagros, pero no analiza el mensaje. No ve los frutos del que está predicando, no lo conocen. Y Jesús dijo, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Sí? Entonces, también los falsos ministros, si usted nota, el énfasis de ellos no es la palabra. El énfasis de ellos son los milagros y las señales. Ahora, el que no ama la verdad de la palabra que te dice Dios, terminarás creyendo la mentira. Leamos. Dice versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí viene. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque rechazaron la verdad de Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 13? Si viniera profeta y soñador de sueños, hiciera milagros, señales, y aún se cumplieran, pero te desvían, es porque Jehová tu Dios lo permitió, te está probando para saber si lo amas a Él. Entonces dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, al rechazar la verdad del Evangelio, caen en el terreno peligrosísimo, que viene cualquier cosa que aparenta ser de Dios y creen la mentira. Fíjate qué tremendo está eso, ¿eh? Timoteo, Pablo también le dice a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 6:3. Fíjate lo que le dice. Aquí las escrituras rechazan a los que no aman la verdad del evangelio. O sea, Dios, pues. 1 Timoteo 6:3. Mira lo que dice. Leamos con mucha atención. Dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? La piedad es todo aquello que nos lleva en pos de Dios, en la búsqueda de Dios, ¿sí? Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Una enseñanza que te eleva la mirada hacia Cristo, esa es la sana doctrina. Y una enseñanza que te baja la mirada hacia las cosas terrenales y carnales, eso no es de Dios. ¿Sí? Ok, leemos otra vez. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, o sea, enorgullecido. Nada sabe, o sea, no conoce a Dios. Y delira, en el griego esto delira significa se volvió loco. ¿Qué dice un loco? Puras tonterías, ¿no? Cree que vuela, cree que es astronauta, un loco. Y tú dices, ah, está loco ese. Si yo fui a la luna y no necesité un cohete, dice, tú dices, está loco. Delira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mira el versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y privados de qué? De la verdad. No conocen a Dios. No conocen a Jesús, no conocen las verdades del Evangelio. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Pero fíjate lo que hacen estos. Que toman la piedad, o las cosas de Dios aquí significa, como fuente de ganancia. Y aquí ganancia se refiere a dinero. Y eso es lo que prevalece en el cristianismo de hoy, ¿sí o no? Ya te venden todo. Ya te venden pañuelitos, te venden todo. Ah, yo me acuerdo, yo me convertí hace, ya voy para 35 años, estaba bien joven, si tenía 20 años cuando me convertí. Yo me acuerdo cuando predicaban, ahí en la iglesia donde yo nací, me acuerdo que predicaban de que decían, no, que el agua bendita, no, eso no es de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan de ese tipo de mensajes? Nosotros ya no adoramos reliquias y que no sé qué. Y bueno, pues si es verdad, ¿no? Te conviertes a Cristo, conoces la verdad de Dios y pues ¿cuál agüita bendita y cuál reliquia? Ni nada, ¿sí o no? ¿Y ahora cómo estamos? Estamos peor que ellos. Nosotros hasta aceitito. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Te venden trapos, te venden... Hay librerías donde ya tienen aceite para ungir los carros. No estoy exagerando, ¿eh? ¿No les ha llegado por acá? Denle gracias a Dios. Pero cuando les llegue, se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Espero que si tienes librería aquí no vendas eso, ¿eh? Porque te las verás con el Señor. Es increíble, hombres privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea que nomás están pensando a ver cómo le sacan el dinero a la gente. Tienen una apariencia. Dice, apártate de los tales. ¿Qué significa eso, apártate de los tales? De tal clase de hombre, Pablo le dice a Timoteo, apártate, aléjate de ese tipo de hombres. ¿Sí o no? ¿Lo entienden o no? Pero el día de hoy, ¿qué se hace? ¿Los ves que están ahí en la televisión? ¿Que están haciendo una de fraudes? Y aquí, esto se va a convertir en vino, te dicen. Unos trucos más corrientes que los merolicos de allá del mercado San Juan de Dios en Guadalajara. Esos son más finos para hacer los trucos. Es increíble, y la gente, ¡ay!, hasta llora. ¿En qué le quitó a un adúltero, lo adúltero, por ver que el agua se convierte en vino? En nada. Judas estaba enfrente de Jesús y lo vio convertir el agua en vino. Por ahí andaba, pues. ¿Y qué efecto tan poderoso causó, verdad? Yo no estoy negando los milagros, yo creo en milagros, ¿eh? Ahí en mi congregación hay un montón de milagros, pero no hablamos de milagros. ¿Por qué? Porque ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es Cristo, la doctrina cristiana. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, yo creo en milagros. Les puedo contar, no, pero ese no es el Evangelio. Entonces, gente, hombres que están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay un predicador muy famoso que vive por estos lugares acá. Le gusta tirar el saco. Él dijo lo siguiente. Dijo, yo no quiero el oro hasta que llegue al cielo. Yo lo quiero ahora. Si alguno de ustedes me vuelve a decir que allá en el cielo tendremos calles de oro, le voy a dar un puntapié, dijo. Ya está en internet, véanlo. Y mucha gente ni viendo se dan cuenta. Es increíble la ceguera que tiene la gente. Es increíble. Tú dices, pero mira, ve lo que está diciendo este tipo. A mí no me hable de oro en las... ¿Yo para qué lo quiero allá en el cielo? Lo quiero ahora, dice. Sí, hasta avión privado tiene. Todo a costa de las ovejas. Y por ahí traigo un sobre. Mira, ahí en la primera carterita, ahí está. Me lo acaban de dar este sobre. A ver, Memo. A ver, tráelo para acá. Tráelo para acá. Aquí ven que no está. No, ven. Es el señor que tira el saco. ¿Qué dice aquí? Porque está en inglés y yo no, el inglés más o menos, pero aquí se lo habla bien. A
ver. Dice que. Dice 12 meses de unción de prosperidad pueden ser tuyos ahora.
¿Y en qué? 12 meses, ¿eh? 12 no más, no menos.
Dice.
Acércate al micro.
Okay, dice, leyendo el reporte de la gente, solo puedes descubrir el poder de la unción de prosperidad. Dice, si no quieres perderte eso, esta unción, necesitas enviar tu ofrenda para el aceite de la prosperidad para los 12 siguientes meses.
O sea que, ¿tú le mandas al señor que tire el saco?
Sí.
Una ofrenda y te manda un aceite que te garantiza unción de prosperidad por 12 meses. Cualquier brujo te ofrece más. Es increíble lo que están haciendo los falsos maestros y la gente lo sigue, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no aman la verdad de Dios. Ahora, esto que acabo de hacer yo y tirar el sobre, muchos me lo critican. Dice, tú eres muy sarcástico. Bueno, yo tengo una respuesta. Uno de los reformadores, de hace casi 500 años, dijo lo siguiente. Dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Yo he hecho eso, lo he hecho mío. Yo prefiero hablar con la verdad, ¿sí? Y que se enojen algunos y al rato ya se les pasará, a matarlos con la mentira. Es preferible hablar con la verdad. Y estos hombres no aman a Dios, hermano. Aman lo tuyo. Aman, buscan lo vuestro, no a vosotros. Esos son a los que se refiere. Hombres privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vámonos sobre el final, hermanos. Vamos a Gálatas 3:1 rápidamente. Gálatas 3:1. No, la verdad es que a mí me da mucha tristeza. Fíjate, Gálatas 3:1. Aquí Pablo está sorprendidísimo. Le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. ¿Ya lo tienen? Gálatas 3:1 dice. Oh Gálatas insensatos dice. ¿Quién os fascinó? En el griego fascinar significa hechizar. ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. En esto solo quiero saber de vosotros. A ver, esto solo quiero saber. Les pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Oír con fe? Es como si ahora yo les preguntara, cristianos insensatos, ¿recibieron las bendiciones de Dios por oír con fe o por pactar con dinero? Entonces, ¿por qué siguen pactando? Pacte con Dios, dice, mande $50, pacte con Dios, nosotros vamos a orar y Dios lo va a bendecir. Vil tráfico de las bendiciones de Dios. Eso es una mentira. Esa fue la razón de la reforma. La venta de las indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Esa fue la razón por la que Martín Lutero se levantó, un monje católico. Y pegó una 95 tesis ahí en donde él era el sacerdote, ahí en Wittenberg, en Alemania. Las clavó y dijo, no, las bendiciones de Dios no se pueden comprar con dinero. Y se armó la reforma. Y hoy te las venden por todos lados. Y la gente en su ignorancia, como en aquel tiempo, paga. Es vergonzosísimo esto. Ahora vamos al 4.16 del mismo Gálatas. Mira lo que dice el 4.16. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Capítulo 5, versículo 7 del mismo Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó? Predica sobre la verdad bíblica de la cruz y te llenarás de enemigos. Predica sobre la verdad bíblica de la santidad y los libertinos te tacharán de legalista. Predica sobre la verdad bíblica de las bendiciones gratuitas de Dios y los profetas de la prosperidad te odiarán porque ellos las venden. Predica sobre la verdad bíblica de la necesidad de arrepentimiento, del nacer de nuevo, de la justificación y te van a rechazar diciéndote, no necesitamos teología aburrida y anticuada. Predica sobre la verdad bíblica de la segunda venida de Cristo y te tacharán de cobarde, de escapista. Te quieres escapar. ¿Sabes quiénes son los que acusan a esto? A los que creemos en la segunda venida de Cristo. Los de la doctrina del dominio, del reino ahora. Los que dicen que nosotros debemos gobernar el mundo. No, no, Cristo no va a venir hasta que la iglesia no gobierne el mundo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? En ningún lugar en la Biblia dice eso. Predica sobre la verdad bíblica de conocer las escrituras para conocer a Dios y conocer las verdades del Evangelio y te van a aborrecer los ociosos ignorantes diciéndote, la letra mata. Esa es típica. O sea, tú no, fíjate, estudiar la Biblia resulta que ahora la letra mata. Mis estimados hermanos, la letra ahí se refiere a la ley. Basta leer el contexto. Pero ese es el pretexto que arguyen los ociosos, los que no quieren estudiar, los flojos. Y cuando tú te pones a estudiar y empiezas a descubrir las verdades del Evangelio, como le pasó a Martín Lutero y a muchos otros, y empiezas a ver, dice, entonces empiezas a compartir, es que aquí dice, no, no, aquí estás leyendo, no, no, acuérdate que la letra mata, te dicen. ¡Qué ignorancia! Mira, predícales sobre la verdad bíblica del juicio de Dios y te dirán, no asustes a la gente. Predica sobre la verdad bíblica de lo real del infierno y te dirán, eres un exagerado amarillista. Predica sobre la verdad bíblica de la invasión de falsos profetas, falsos apóstoles y te van a tachar de intolerante, de amargado, de envidioso y de juzgón. Predica contra el pecado y te cortarán la cabeza. Pregúntale a Juan el Bautista. ¿Saben que predicar la verdad llevó a los discípulos a morir por causa de la verdad? A Jacobo lo decapitaron, cortaron la cabeza. A Felipe lo crucificaron después de martirizarlo. A Mateo lo traspasaron con una espada de lado a lado. A Santiago, el hermano del Señor, murió apedreado. Dicen las crónicas que van a la par de la Biblia o de la historia bíblica, que cuando lo apedrearon, alguien lo golpeó con una roca muy bastante grande y lo abrió y su cerebro quedó expuesto, la masa encefálica. Así murió, por predicar la verdad. Andrés murió crucificado también. A Marcos lo descuartizaron, a Pedro lo crucificaron de cabeza. A Judas Tadeo también lo crucificaron. A Bartolomé lo azotaron de tal manera que lo ya muerto lo crucificaron. A Tomás lo atravesaron con una lanza. Les voy a decir cómo fue. Es horroroso. Pero fue por detrás, así. Lo traspasaron.